La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre. Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas. MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track, que se transmite desde MBS 102.5. Mi nombre es Checo Sound y me acompaña Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Pues como lo prometí es deuda, nos vamos a echar la segunda parte del Britpop que nos echamos la semana pasada. Vamos a darles un poquito del recuento de lo que es el Britpop, pero después de la primera canción. Pero Carlos, ¿cómo fue que te llegó a ti el Britpop?
Sí, a mí me llegó por Oasis, creo que la mayoría aquí en México. Yo los conocí hasta el segundo disco, el Morning Glory, sí, que de hecho fue cuando empezó la guerra del Britpop en lo fuerte. A partir de ellos, pues obviamente escuchas de Blur.
Sí, sí, sí.
Escuchas de Pulp, que en ese entonces yo no lo conocía. Y pues para mí, yo creo que para los más fuertes fueron Oasis y Pulp en mi caso. Y por ahí como que mi grupito escondido era Kula Shaker. Como que no sí fueron tan famosos y a mí me gustaban mucho.
Sí, sí, sí. Fíjate que a mí, la verdad, en el Canal 7 había un programa donde pasaban videos. Era cuando TV Azteca apenas estaba empezando, ya tenía un añito, algo así, pero como que le estaban apostando por sacar videos. Y me acuerdo mucho que los presentaron a Oasis con la canción Wonderwall. Y a la referencia que hacían era, estos chavos le tratan de copiar a los Beatles. Y como lo primero que me tocó ver, igual que a ti, fue Oasis. Y creo que es una de las bandas como más representativas del movimiento junto a Blur. Pero una de las bandas que realmente iniciaron todo este proceso fue Pulp. Y vamos a abrir con esta canción que se llama Disco 2000, del disco A Different Class de 1995. Esta canción la hizo Jarvis Cocker, que dice que no tiene imaginación. Y entonces, el mismo día que él nació, nació una chica de la que él estaba enamorado. Nació una hora después, según la canción, pero este fue una licencia poética. Realmente la chava nació 3 horas después. Y el tipo vivió enamorado de ella, crecieron juntos, eran amigos, pero se daba cuenta cómo llegaban todos a ella como a echarle el can. Y a la hora de la hora, él nunca tuvo oportunidad con ella. Y esta canción es la que abre esta emisión de 8-Track por MBS 102.5.
By the fountain down the road, I never knew that.
de escuchar a Pulp con la canción Disco 2000 del disco A Different Class. Ya explicamos un poquito de qué trataba esta canción. Y de fondo estamos escuchando a The Authors con la canción Junk Shop Clothes del disco New Wave de 1993. Esta canción trata acerca de una chica que va como a lugares donde venden ropa usada y su mamá le enseñó a hacer costura y todo ese tipo de artes, digamos, y entonces ella podía remodelar la ropa, pero la crítica que ellos hacen es como a que nunca acabas de ser tú, al final de cuentas acabas siendo ropa prestada. Básicamente lo que tratan ellos de decir es que como que encuentres tu propia imagen, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esta banda?
La verdad no, ¿eh? Fue así como un descubrimiento para el programa. Estuve así como que investigando y resulta que por el año 2014 volvieron a lanzar todos sus discos. Y por ahí si hay algún fan perdido, viene con remixes, con lados B, con versiones en vivo, con demos, con todo, todo. Así es que si por ahí hay fans, no se pierdan esta caja.
Bueno, vamos a retomar un poquito acerca de lo que era el Britpop. El Britpop, como habíamos comentado, pues nace como en el 92 más o menos. Cuando estaba todo el apogeo del grunge, el Britpop estaba apenas naciendo en Inglaterra. El Britpop trata acerca como del nacionalismo, traer nuevamente como estos cimientos del rock que ellos tenían con los Beatles, con The Who, con The Jam, con los Rolling Stones, con los mismos Sex Pistols. Y entonces trata como de retomar como todo este bagaje que ellos tienen musical. Y la ideología, insisto, era rechazar todo lo que viniera de Estados Unidos y ellos hacer su propia música. Esto fue como poco a poco cocinándose y realmente tiene ya la explosión en cuanto muere Kurt Cobain. Los grupos centrales, pues obviamente estamos hablando de Suede, estamos hablando de Pulp, estamos hablando de Blur, que también ellos tienen todavía el refilón de lo que sería el Manchester, que como la semana pasada comentábamos, el Manchester es un género que junta un poco el electrónico, el house y todo eso que llegó a Manchester, a los bares y a todos estos lugares. Este género fue creándose en base a la música electrónica y al rock and roll un poquito y como a las ganas de traer de vuelta a los 60s. Es como se empieza a generar esto, pero nunca tiene como una explosión porque las bandas estaban muy metidas en drogas y fue hasta que entonces estas otras bandas empiezan a armar como toda esta escena. Yo no lo tomaría como un género, sino como un movimiento, porque un género tiene parecidos, ¿no?
Sí, sería movimiento porque, es más, podría decirse que, aunque estaban los anteriores que mencionaste, Blur fue el que lo hizo popular en Inglaterra.
Sí.
Aunque ya se conocía como Britpop, yo creo que realmente la primera banda pop fue Blur. Y de ahí empezó, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero la guerra empezó gracias a Blur. Ellos fueron los primeros famosos, los que salieron. Ellos sacaron su primer disco antes, Oasis, precisamente.
Sí, sí, sí.
Y ahorita les vamos a contar un poquito de la historia. Después de Blur, el problema fue que creo que sí empezaron a sonar las bandas muy parecidas. Sale sí. Oasis, sale The Verb, los podrías hasta comparar. Bueno, son amigos, todos son amigos. Hay precisamente lo que contabas, nada que ver con el grunge, ¿eh?
Pues fíjate que yo siento que ni el grunge también como movimiento, yo no lo siento tampoco como un género. O sea, el glam rock lo tomo como un género porque tiene los elementos de la distorsión, tiene los elementos como un poquito como de cabaret, como este rollo un tanto andrógino. En cuanto al grunge y en cuanto al Britpop, yo siento que ninguna banda tenía que ver realmente, o sea, de las bandas centrales, refiriéndome, porque sí, de ahí ya salieron, o sea, salió Wonderwall y todos querían hacer Wonderwall 2, pero como que siento que cada banda tenía un toque muy especial, como esta banda que se llama Blur. La canción es Park Life, es del disco Park Life de 1994. Este disco y esta canción prácticamente marcan lo que es la pureza del movimiento Britpop. Y la letra de la canción es narrada por el actor Phil Daniels, que fue protagonista de la película Quadrophenia de The Who. A Damon Albarn no le salía hacer la letra, entonces Graham Coxon, guitarrista de los Blur, decidió que contrataran más bien a Phil Daniels y él fuera quien hiciera esta versión de Park Life, que ya suena en A-Track por MBS 102.5. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people.
get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, right. And it's not about you joggers who go round.
Escuchando el especial de Britpop en A-Track por MBS 102.5. All this talk of getting old. De fondo estamos escuchando una canción del grupo The Verve que se llama Drugs Don't Work, del disco Urban Hymns de 1997. Esta canción se podría tomar como de que la hicieron porque los The Verve eran bastante adictos a las anfetaminas, tenían como problemas de ansiedad bien fuertes, y no realmente. Lo que trata de decir Richard Ashcroft, quien es el compositor de la canción, es que los amores que se tienen que conocer y que tienen que hacer una historia se conocerán en esta vida o en la que sigue. No le encuentro la relación con las drogas, no funcionan, pero bueno, es lo que explica él.
Y ellos se veían como una de las bandas más tranquilas, ¿no?
Sí, fíjate que Richard Ashcroft sí tiene como un poquito la pinta como de que sí le entró como a los excesos, pero creo que realmente el resto de la banda sí se veía un tanto más como adictona, ¿no?
Bueno, por cierto, esta canción, como curiosidad, el sencillo salió un día después de la muerte de la princesa Diana.
¡Órale!
Y como que mucha gente pensó que tenía algo que ver con el marketing. No, no se sabe si ya estaba planeado o dijeron, pues la lanzamos una vez. Por cierto, si son fans de The Verve, les recomiendo dos canciones que no hemos puesto en los especiales, que sería Sonnet.
Sí.
Y Lucky Man, para que se hagan fans de The Verve, la verdad valen mucho la pena.
Sí, sí, y Richard Ashcroft como solista también tiene muy buenos discos y sí vale bastante la pena. Vamos a retomar también un poquito y hablar de las otras bandas, porque prácticamente este especial en algún momento se va a centrar mucho en lo que es Oasis y lo que es Blur, porque digamos que se convirtieron en los protagonistas de todo este movimiento, pero Blur, por ejemplo, tenía como una onda un poquito más en cuanto a los mods, que serían los primeros discos de The Who. Ese es como un sonido medio mod, como este rock and roll un poquito más, como un pre-punk, de hecho. También tenía como muchas cosas de los Beatles también, que de pronto experimentaban un poco con alientos y con otro tipo de instrumentos. En el caso de Suede eran como más fans de lo que es el glam rock. El glam rock está hecho por David Bowie, por T-Rex, Y también un poquito por Scott Walker, que también tenía como estas letras un poquito más profundas y todo eso, al igual que Pulp. Todos ellos son de escuelas de paga, son de escuelas de arte, que realmente el arte en Inglaterra sí se apoya, no sé en este momento, pero en aquel momento sí había una explosión artística, sí habían pintores nuevos, sí habían escultores, y estos chavitos estaban estudiando ahí. También los Radiohead estaban estudiando algunos arte, otros estaban estudiando otras cosas, pero todos vienen de esta escuela como más, digamos, como un poquito más culta. En el caso de Oasis, pues ellos no.
Lo contrario.
A esos güeyes los corrieron desde chavitos de la escuela. Noel se fue de la escuela, a Liam creo que sí lo corrieron. Y entonces ellos vienen de Manchester, que es la zona más, la zona industrial, la zona baja de Inglaterra. Y la mamá era una mujer que se dedicaba a la casa, ya habíamos comentado un poco esto, pero solamente estamos retomando. Y el papá era obrero dentro de una fábrica. Eran una familia que venía de Irlanda y tienen otro tipo de tradiciones. Y la tradición del señor era, pues, llegar a la casa borracho, agarrar a cates a la señora y pegarle a Noel. A los demás, pero dice, decía la señora, la mamá, que con Noel era con el que más ensañaba, porque creo que tenía como una actitud bastante más fuerte zona. Noel encuentra trabajo en un grupo que se llama Inspired Carpets y entonces se va como roadie con ellos. Te decías tú que era técnico en guitarras, ¿no?
Era el técnico de guitarras y decía que él tocaba mejor las canciones que ellos mismos. Ya saben que es un poco egocéntrico el muchacho.
Solo un poquito. Bueno, pues regresa y se da cuenta que su hermano, que nunca le había gustado la música, empieza a hacer un grupo que primero se llamaba Rain y luego encontró Oasis en un póster de los que se presentaron los Beatles ahí en Manchester. Y entonces decidió ponerle Oasis al grupo precisamente por los Beatles. Los Oasis entonces suenan a las reminiscencias que tienen los Stones, a los Beatles como en su época más armoniosa, yo creo, en armoniosa me refiero como a la primera etapa, que son guitarras acústicas, a lo mejor un poquito del Help, que tiene ya como este cambio como hacia lo eléctrico, a The Jam, que es un grupo que era como de los tiempos de los Sex Pistols, pero de los tiempos también de The Clash. De hecho, estaban siempre ellos como en la pugna de quién era mejor banda. The Clash obviamente es mejor banda, pero The Jam es una gran, gran banda y muestra los mods igual. Y también The Who hablaban un poco más acerca del amor, a lo que hablaban los chavitos que no tenían dinero, que era no tener trabajo, tener ganas de fumar, tomar, juntarte con tus amigos, drogarte.
Volverse una estrella de rock.
Y volverte una estrella de rock. Esos primeros temas, obviamente ellos siendo unas personas no de Londres, sino de Manchester, hablan acerca de este sueño de salir del pueblo para ir a la ciudad. Y eso creo que es algo poético en las letras de Noel Gallagher.
Pues hasta la fecha se le conoce a Oasis como los héroes de la clase obrera en Inglaterra.
Pues vamos a ir a una canción. Esta canción es de The Last. Se llama There She Goes. The Last es el disco del que sale esta canción y es de 1988. Este tema, a lo mejor ustedes podrían decir que no es dentro de los años del Britpop, pero se convirtió básicamente en la estructura o en la columna vertebral de la composición de esto. En 1990 volvieron a lanzar el tema, todos alcanzaron el éxito más o menos comercial y en los 2000 intentaron otra vez hacerlo, pero no llegó a nada y esto se llama There She Goes, el grupo es The Last y los estás escuchando en A-Track por MBS 102.5. We'll be right back. especial de Britpop en el track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @ChecoSaun. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Estás escuchando el especial de Britpop en el track por MBS 102.5. Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Yo soy Checo Sound, me acompaña Carlos Martínez, Carlitos. Seguimos en lo del Britpop.
Hablando de esta canción de Velaz, ajá, para que vean que sí tuvo algo que ver, gran rola, por cierto.
Sí, sí, sí.
El álbum donde viene es uno de los favoritos de Noel Gallagher.
Sí.
Y aparte, hay una banda muy famosa ya por estas épocas llamada Travis, que dice que ellos son su principal influencia.
O sea, a lo mejor nosotros nada más hemos escuchado esta canción. Se los prometo que esta canción sí fue un golpanazo. Sí. Pero en Inglaterra tienen mucho efecto este tipo de bandas, que de pronto a lo mejor aquí llega una o dos canciones, pero allá tienen toda una discografía y todo un club de fans así que se aferran a la música. Y entre ellos, pues estos que los toman como influencia, ¿no? De fondo, por cierto, estamos escuchando un grupo que se llama Hefner y la canción se llama The Sweetness Lies Within. El disco es The Breaking God's Heart de 1998, que ya era como, digamos, un poquito la salida de lo del Britpop. Esta es una banda que tuvo nada más este tema y John Peel fue el que les apostó. John Peel es prácticamente uno de los impulsores más grandes de la música inglesa. Nada más él ayudó a que saliera de Clash, puso a The Cure, puso a Susie and the Banshees, puso a Bauhaus, puso a Joy Division, a los Smiths. En los 90s también puso a Blur, era muy amigo de Damon Albarn y, bueno, le tuvo fe a este grupo que nada más tuvo esta canción que se llama The Sweetness Lies Within.
Por cierto, en el sencillo de esta canción, el lado B se llama Hello Kitten. Ajá. Y curiosamente dicen que entre todos los fans fue más famosa que esta. Entonces, si por ahí la pueden escuchar, búsquenla. Puede que sean sus únicos, ahora sí que sus two hit wonders, porque no fueron dos.
Sí hay two hit wonders, ¿eh? Un día hay que hacer uno de two hit wonders, por cierto. Bueno, pues fíjense que vamos a entrar ya en contexto. Básicamente, todo este movimiento se le debe, así como el grunge en algún momento tuvo esta pugna que realmente fue como muy infundada, que era Pearl Jam y que era Nirvana, y que prácticamente tú te tenías que decidir por uno u otro, que creo que eso ya cuando creces es una tontería, realmente puedes disfrutar a los dos grupos sin tener que apasionarte tanto. Pero el movimiento Britpop tuvo estos dos grupos que fueron, creo que, las columnas y los que hicieron que todo este movimiento explotara y que tuviéramos todos estas ganas de investigar por estos otros grupos, y ellos son Blur y son Oasis. Blur llevaba ya muchos años trabajando discos y haciendo giras. Tuvieron giras en Estados Unidos que fueron terribles, que se lo pasaron muy mal. Que de hecho, gracias a eso, es que ellos toman como este rechazo hacia Estados Unidos y empiezan ellos a componer canciones que enaltezcan como todo este orgullo británico. Y salen Oasis, Noel Gallagher ya como compositor ya tenía muchas canciones. Llega Oasis y empieza a escuchar cómo suenan las canciones interpretadas por Liam y obviamente con todo el grupo, que realmente no eran los grandes músicos, pero creo que tenían como una esencia que era la sencillez y que era como tener ganas del rock and roll, ¿no?
Bueno, de hecho dice Noel que cuando llega el grupo tocan tan mal que tiene que crear las canciones muy sencillas, las bases más sencillas de la música para que lo puedan tocar bien. Y curiosamente dicen que llega con su guitarra acústica y les toca Live Forever.
Sí.
Le empieza a cantar y esto lo escribí anoche. Y todos no es cierto, ¿a quién se lo robaste? ¿De quién es? Y le decían nombres de compositores. Les juro que es mía. Bueno, tan no le creyeron que se fue, les azotó la puerta. Y le dijo, no, sí, ya te creímos que eres tú. Y nació este himno.
Todas las canciones, podríamos decir prácticamente que Noel Gallagher tenía hechos los primeros tres discos de Oasis y se los hizo como en 6 meses. Seleccionaron todas estas canciones. De hecho, hay un documental que pueden ustedes ver en Netflix que se llama Supersonic. Y este documental prácticamente ve los primeros ensayos de Oasis y están cantando canciones del tercer disco, que es Be Here Now. Que también es de cómo puede ser, pues sí, ya tenía compuesto él, y no sé si tan premeditadamente, pero ya tenía compuestas tantas canciones que le alcanzaron hasta para los lados B. Oasis tenía todo este empuje, tenía el carisma de los hermanos Gallagher y, bueno, pues las canciones que realmente era algo que estaba pasándoles a los jóvenes, hablaban acerca de los mismos jóvenes y se fueron a Creation Records. Creation Records en ese momento fue comprado por Sony Records. Cada dos meses salían canciones de Oasis y entonces cada vez se iba haciendo como todo este ánimo de querer escuchar ya todo el disco y es por eso que este es uno de los discos más vendidos de la historia en el Reino Unido. También creo que en el mundo tiene un buen récord. No creo que así, obviamente hay otros discos importantes, pero en el Reino Unido cuando menos se empezó a crear toda esta como cocción ahí de ya escuchar el disco, de que ya ver qué tal iba funcionando. Y entonces se hicieron amigos, Noel y Damon Albarn sí eran amigos. De hecho, hay imágenes en que hasta jugaban fútbol. Damon Albarn, como comentábamos la semana pasada, presentándolos en un programa de televisión para que tocaran una canción y ellos están burlando atrás de él, están poniendo flores en la cabeza y todo. O sea, sí había una amistad, pero los intereses de las disqueras y de Damon Albarn también tuvieron mucho que ver y les vamos a contar de eso regresando de canción. En este momento vamos a escuchar este tema de Corner Shop, que se llama Brimful of Asia, del disco When I Was Born for the Seventh Time, de 1997. Esta canción es inspirada en películas de la India y sobre todo en una actriz que se llama Asha Bhosle. Ella, aparte de ser muy hermosa, todas las películas que hacía eran como de enaltecer como esta cuestión de esperanza, esta cuestión de cambiar y de ser cada vez mejor. Y este es un tema que usted conoce y que va a cantar en A-Track por MBS 102.5.
Bosom for
Track por MBS 102.5. La canción es Brimful of Asia. El grupo es Corner Shop. Carritos, me estabas comentando acerca de esta canción.
Sí, de hecho, la versión más famosa y que quizás todos conocen es el remix de Fatboy Slim.
Sí.
Y aparte, un dato muy curioso. Esta banda empezó a filmar una película sobre la industria de la música independiente en Londres. El problema es que la empezaron a filmar hace 15 años y aún no sale. Entonces no sabemos si ya se les olvidó, si...
Su Chinese Democracy.
Se les acabó ya el presupuesto, pero esperamos que algún día la puedan lanzar.
Muy bien, de fondo estamos escuchando la canción Beautiful Ones del grupo Suede, del disco Coming Up de 1996. Y bueno, en un principio esta canción le pertenece al bajista del grupo y la canción originalmente se llamaba Dead Leg. No tenía como mucho... Tenía una estructura más o menos, pero llegó el bajista y les dijo, a ver, vamos a hacer de este tema un éxito, y lo intentaron y les salió, y esta canción se llama The Beautiful Ones, una de las más conocidas. Y vamos a seguir hablando de esta batalla del Britpop para ver quién era el mejor. Entonces, Oasis graba el What's the Story Morning Glory 6 meses antes de que se lanzara. Ese disco lo grabaron muy rápido. Tuvieron problemas, pero tuvieron problemas porque Liam Gallagher luego conectó con un dealer que está del pueblo en el que estaban. Había un pub ahí muy cercano y se ponían borrachísimos. Noel Gallagher, mientras se la pasaba en el estudio perfeccionando el disco y haciéndole al cuento.
Se la pasaba regañando al baterista porque decía que sí. No le salían las canciones.
Que ahí fue, de hecho, donde ya se va ahí.
Se va Andy Carroll, sí. Por cierto, si pueden leer el libro, está muy bueno. No el de Andy Carroll, él escribe su autobiografía. Y no le tira tanto a la banda. De hecho, dice que Liam es un tipazo.
Sí.
Que Noel es un dictador terrible, pero está muy entretenido.
Yo creo que para llegar al grado que tiene Oasis no es fácil, y sí, alguien tiene que ser ahí el malo del cuento, y sí, Noel, por supuesto que lo es. Pero entonces graban este disco, pasan 6 meses para que se lance, y había ya como mucha expectativa alrededor de este disco. También Blur ya tenía por su lado su siguiente disco, y entonces Damon Albarn junto con la disquera decidieron, y Enemy, que es una revista muy famosa en Inglaterra, decidieron que podrían lanzar el mismo día que iba a salir el primer sencillo, que era So Might Say, ellos lanzar el sencillo que era Country House y ver cuál ganaba y hacer como una batalla. En los 60s había una batalla constante que era ¿quién prefieres tú? ¿A los Beatles o a los Rolling Stones? Obviamente los Rolling Stones, ¿no? Bueno, o sea, yo...
Para mí también, ¿no?
Entonces, bueno, Carlitos, yo por eso nos llevamos bien.
La verdad, yo odio a los Beatles, esa es la diferencia.
Es tampoco, o sea, tú eres un excesivo, hermano. Pero entonces, esta batalla, recrearla era algo bastante positivo, porque era nuevamente enaltecer a los compositores más grandes en ese momento de Inglaterra, y se da esta batalla. Toda esa manipulación, obviamente los Oasis decidieron que no iban a... O sea, que no iban ni siquiera a mover un dedo, que no iban a cambiarle el lanzamiento del disco, que si querían ellos pelear, que no tenían ningún problema. Salió hasta en las noticias, había gente que se desvivía, sacaron ediciones especiales, sacaron calendarios, todo el merchandising o toda la mercancía acerca de las dos bandas.
Lo que se veía increíble es que entrabas a la tienda de discos, están las imágenes, y del lado izquierdo estaba Blur, y del lado derecho Oasis, y separaban las tiendas completas, y la gente se formaba del lado de que quería comprar.
Y la verdad, creo que ese momento en la historia de la música ya no lo vamos a volver a vivir. Hablar de Oasis es algo que genera cosas muy raras, porque hay unos muy fans que los defienden y que siempre te van a estar de te faltó decir lo que... Y hay otros que como que sienten que es una banda sobrevalorada. Yo la verdad creo que es una gran banda. A mí me divierten mucho ellos como personas. Noel como compositor se me hace excelente. Liam se me hace no es un frontman, no es Mick Jagger, pero tiene un ángel bastante peculiar el tipo. O sea, no se mueve en el escenario, no es como que esté acarreando el aplauso, pero es un tipo que tiene como una seguridad que te lleva. No sé tú cómo lo veas.
De hecho, es muy divertido. Era muy divertido en un concierto de Oasis, porque como dices, se paraba Liam, cantaba con las manos atrás,
sí,
y todo el público brincando. Entonces era así como muy extraño ver que el vocalista está nada más viendo hacia el cielo sin pelarte,
sí,
y la gente ahí matándose en el escenario. Yo digo que es la presencia y la voz. Yo digo que es un gran vocalista, aunque quizás no le han hecho tanta fama por eso. La fama es de que se pelea, que le echaba bronca a todos, que es un egocéntrico, pero la verdad es que es un gran vocalista, y tú identificas una canción de Oasis o de Liam al escuchar la voz.
Sí, creo que al final del día lo que hace a ese grupo son los dos realmente. O sea, Noel tiene grandes canciones. Las canciones que interpreta Noel son bastante buenas. O sea, en todo lo Back in Anger, que de hecho es donde viene, o sea, que es de este disco Morning Glory, del cual vamos a hablar en un momento. Pero creo que la interpretación que le da Liam, por más que le decía el otro de no, es que lo que estoy yo tratando de decir es tal, y el otro se sube en su macho y es de no, es como yo lo quiero interpretar, creo que eso le hace que tenga como esta imagen, que tenga esta fuerza y que tenga como todo este arranque que tiene el grupo. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it plays on him. Watching afternoon repeats and the Fermiers in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. And looking back closer, it's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes in the home on the animal farm in the country. In the country. In the country. Escuchando el especial de Britpop en el track por MBS 102.5. Bueno, pues la batalla por estos sencillos, que insisto, Some Might Say, y fue también Country House, la gana Blur. Insisto, salió en las noticias, salió en todos lados. Realmente era una batalla como de clases sociales también. Eran las personas que... el pueblo contra la clase media, digamos.
Y ganó la clase media porque tenía más dinero y compraba más sencillos.
La verdad, sí. O sea, la batalla, digamos, que la ganó Blur con la canción Country House, que es una súper canción. De verdad, es muy buena canción. Yo creo que ahí Oasis la regó con el lanzamiento de ese sencillo, porque si hubieran sacado Wonderwall, o sea, se lo llevan todo. O sea, Wonderwall... tiene vida propia esa canción.
Bueno, pero a final de cuentas, el disco de Morning Glory vendió 20 millones de copias y es el cuarto disco más vendido en la historia de Inglaterra, nada más.
Por lo cual, cierro yo con esto de la batalla en que Oasis gana la guerra. O sea, Oasis vende más discos que Blur en esta batalla. Ahí creo que es donde se acaba como todo este furor por el Britpop. Estamos hablando que todavía pasaron años, que siguieron saliendo grupos, que estos grupos sacaron todavía discos, pero Blur sí decidió hacer su disco homónimo, que es el disco Blur, que es donde viene Song 2 y donde viene Beatles Bomb, que se sale absolutamente de lo que viene siendo como la raíz del Britpop. Oasis creo que están como muy metidos en las drogas, están como muy metidos en la fama. Noel Gallagher se hace amigo de Tony Blair. creo que eso nunca es bueno. Tony Blair obviamente le falla al pueblo inglés porque es político y porque prometen cosas y a lo mejor está fuera de sus manos todo lo que prometen. Y no, él no queda tampoco tan bien. Y el disco Be Here Now se hace un disco largo, es un disco tedioso, es un disco que tiene buenas canciones si hubieran sido cortas, pero creo que se vuelven locos y están muy en cocaína en ese momento.
Si quieren escuchar la mejor versión de este disco del Be Here Now, compren la nueva edición especial. Trae los demos que grabaron en una isla, solo con batería y guitarra, y suenan mejor que el disco final.
Perfecto, vamos a ir a esta última canción. Ellos son Oasis, la canción es Master Plan. Carlitos, muchas gracias por este programa.
Gracias por todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
En arroba Checo Sound, en Facebook, 8-Track Clásicos. Mi Master Felipe Rico está en la producción. Mi Toki, el Sergio Gómez, está en la grabación. Yo soy Checo Sound, pero vámonos escuchando a Oasis con la canción Master Plan, del disco Master Plan de 1988. Y es un lado B que no tenía que haber sido lado B, tendría que haber salido como canción. Noel Gallagher se arrepintió muchísimo y ahorita están ustedes escuchando por qué.
Take the time to make some sense of what you wanna say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiescence on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Sing it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. We know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a master plan.
Como decía yo hace un momentito, el Britpop para mí no es un género, es todo un movimiento que a todos nos puso a soñar y que difícilmente podría lograrse como un suceso otra vez así. Yo creo que en la vida vamos a volver a ver esto. Estamos hablando de que en ese entonces no existía el internet, que en ese entonces no existía otra cosa que nos conectara, que no fuera la emoción de escuchar un disco por primera vez, de tener como por fin en las manos estas canciones, de, aunque sea en el radio, poder escuchar esos sencillos que salían. Este fenómeno jamás lo vamos a volver a ver. Y este programa fue A-Track. Yo soy Checo Sound. Los escuchamos en la siguiente emisión de A-Track por MBS 102.5.
Cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.